a dar la vida y a querer tener un lugar en la selección.
Anticipan probabilidad de lluvias para hoy. La temperatura máxima rondará los 15 grados, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Miércoles, cielo entre parcialmente nublado y nublado, hay probabilidad de lluvias y algunas tormentas. Hacia la noche, marcado descenso de temperatura. El día jueves, nublado, probabilidad de precipitaciones, mejorando hacia la noche, mínima 8 grados, máxima 13.
La temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, 3 décimas, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio.
Ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos. En la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza. En un día de mucho frío, pero yo creí que iba a venir menos gente.
Sí.
Y han venido gente equivocada con sus correspondientes.
Acá está calentito.
Acá está calentito.
Debe ser eso,
¿no? Está calentito. Es el único, la única virtud artística de este programa es que está calentito.
Sí. Aquí damos cobijo.
Damos cobijo, es el nombre de la obra de teatro que estamos representando. Damos cobijo. Qué lindo nombre, Damos cobijo. Parece un compositor húngaro. Bien, la persona que está a mi lado es Patricio Bartón, que va a saludar.
Buenas noches, amigos.
Y quiero solicitar al público presente hoy toda clase de colaboraciones, aún las más abyectas, ya que estamos solos con Patricio. Hoy no ha venido ni Gillespie, ni Coco Silly, personas que se encuentran o bien enfermas, o bien de gira por provincias del interior, o bien extraviadas.
Sí.
Tampoco vendrán hoy Ale y Martín, pero de todos modos va a estar, sí, Manuel Moreira. Manuel Moreira. Pero todo el programa lo vamos a pasar solos con Barton, de manera que yo le solicito que ustedes, para engañar incluso a los oyentes,
sí,
festejen cada inciso, todo, absolutamente todo, el saludo, las toses, las vacilaciones.
Muy bien, gracias, buenas noches, amigos. Claro que sí.
Que no decaiga.
Claro que sí, hay que decirlo siempre por radio.
Claro que sí. Es mucho peor que festejen todo, ¿eh?
Sí, sí,
es mucho peor. Uno se pone muy nervioso.
Ahora,
usted
cuando...
no siente... Mira, yo voy a confesar algo, ¿no? Cuando el público festeja algo que a juicio del artista no es festejable, uno siente una gran perplejidad. Y piensa, pero no será todo un gigantesco error. Error, quiso decir. Es decir, si yo me equivoco, por ejemplo, toco la comparsita.
¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno,
yes, dice todo!
¡Qué bueno, Realmente te escuché muy inspirado, muy...
Claro.
Nunca te escuché así la comparsita.
Uno dice, pero caramba, entonces, todo lo demás que me festejan también debe ser un gigantesco error. Error que ni siquiera alcanzo a percibir, que es el peor de los errores. El peor de los errores es el que uno comete... y no sabe qué comete. Así que yo no sé si quiero que me aplaudan cuando no estoy del todo bien. Me dirán, si no lo aplauden cuando no está del todo bien, jamás lo aplaudirán, caballero. Ya que usted no tiene otro estado que el de no estar del todo bien, cuando mucho.
Y así. Pero por lo menos si uno no lo sabe. Lo peor es cuando, si uno no está, digamos, en
su pero más alta performance. Por lo menos está mal. ¿Cómo? Cuando uno no lo sabe es lo peor que le puede pasar. Uno persevera en el error, estructura una carrera a partir de ese error, cuando lo crea cierto. Y sigue adelante. ¿Usted no conoce ningún artista que sigue una carrera que parte de un supuesto erróneo? Porque yo sí conozco.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y ese error perdura? ¿Es tan
ese error perdura, ese error? Perdura. Si es festejado una vez, perdura y se convierte en un error cósmico.
Bueno, usted sabe, el ejercicio que hay que hacer es, por ejemplo, es ir a la puerta de cualquier canal de televisión, en cualquier horario, siempre hay alguien en la puerta gritando genio, a quien salga. Usted fue a hacer un trámite ahí al canal, que tenía que dejar un sobre, sale y alguien le dice genio. Entonces, es muy fácil creérsela saliendo de un canal de televisión, porque a uno le gritan genio apenas sale.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues yo no sabía eso. Ahora me voy a dedicar a salir. ¿Solamente cuando uno sale o cuando entra también?
No, creo que es cuando sale más, ¿eh? Porque están ahí a la expectativa. Claro. Por lo menos adentro estuvo. Cuando entra, qué sé yo, uno puede entrar a tantas cosas.
Muy bien. Querido Barton, ¿por qué no damos cuenta de nuestras actividades próximas? ¿Dónde vamos a estar esta semana, etcétera, etcétera?
Esta semana estaremos aquí hasta el jueves. Aquí me refiero al Paseo La Plaza de Buenos Aires, que es Corrientes 1660. El viernes nos vamos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita.
Bueno, hay muy buenas repercusiones del programa que hicimos el viernes, un programa no parecido al que hacemos siempre, le gustó a la gente, etcétera. O quizás nuestros familiares están mandando numerosas comunicaciones en ese sentido.
El 22 vamos a estar en San Miguel, ¿verdad?
Así es.
22
el 22 de mayo estaremos en San Miguel, en el Club Muñiz, en el mismo lugar donde estuvimos antes, ahí donde se armó el lío que la gente quería entrar, que quería derribar una puerta, pero ahora van a habilitar una cancha de fútbol que hay ahí,
más grande. Bueno, así que hay que ir ahí, 22 de mayo.
Muy bien, Barton, por favor, sáquenme de la angustia en que estoy desde hace ya 11 años.
Mire, a mí,
mejor dicho, desde que tenía, o sea.
Hay un espacio físico, digo, de casi geográfico, en donde la indignidad humana se hace muy muy palpable.
A ver.
Y que es el probador.
El probador.
De cuando uno se va a comprar un pantalón, una camisa.
Existen todavía los probadores, sí, existen.
Sí, existen los probadores. Ahora, los probadores, a más moderno probador...
Menos intimidad.
Menos intimidad. La puerta, vio, ¿por qué se ven las patas en la puerta?
¿Qué puerta? Es una cortina.
No, ahora es tienen una
cortina
puertita.
Y el tipo medio que la deja abierta y todo Sara te ve en calzoncillo.
Pero hay otra modalidad que es la puerta corta, que se le ve la rodilla para abajo, las patas peludas, claro, con la media agujereada, usted se va a probar el pantalón. Es muy indigno, ¿ve?
Tres patas peludas. Sin contar cuando usted se agacha a juntar alguna moneda o algo.
Tres pares de patas peludas probándose pantalones. No hay mucho espacio para moverse.
Sí, y hay gente, yo le voy a hacer esta denuncia, hay muchos voyeurs que van a mirar, fingiendo que se van a comprar un pantalón, van a mirar patas peludas por abajo de las patas, por abajo de las puertas. Puertas peludas por abajo de las patas.
Claro.
Y mejor todavía, insisto, que la rendija es mucho más reveladora que la puerta corta.
Sí. Por lo menos sugiere más.
No sugiere nada. A través de la rendija te ven desnudo, loco. ¿Qué es esto? Y hay otra cosa. Hay empleados impacientes que se asoman al probador cuando vos todavía no te pusiste nada.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y uno está con un calzoncillo el tiempo de la inundación.
¿Cómo anduvo?
Y no quiere revelar a los extraños.
No, además que cuando uno se va a probar ahí, en esos espejos iluminados por dicroicas estelares,
está siempre mal.
Uno se ve como en un microscopio.
Sí.
Cada poro.
Yo me doy cuenta de que estoy envejeciendo, engordando, degradándome, que se me cae el pelo.
Que el pantalón le queda pésimo.
Que todo me queda mal cuando voy a un probador.
Sí.
Con ese espejo que además deforma un poco, le voy a decir. O en todo caso yo deformo un poco. En algunos lugares hay espejos como los del Parque Retiro.
¿Ah, sí? ¿En probadores?
En probadores, y que están un poco, que engordan, que achatan la figura, que tienen la cabeza chiquita y el cuerpo de pera.
No, el problema además del probador respecto del espejo es que no hay posibilidad de perspectiva, no hay mucho tiro.
Claro, te ves a 10 centímetros de espejo.
Entonces uno está muy, muy pegado.
Sería algo parecido a lo que sucede en los consultorios de los oculistas pobres, que siendo tan pequeños, resulta ser que todos ven bien.
Le ponen los carteles muy cerca.
Un oculista recién instalado, 2x2 tiene el consultorio, te metes y estás muy cerca de todo, claro, y adivinas todas las letras.
Y nunca receta anteojos.
Nunca receta nada, todos ven perfectamente allí. El oculista opulento, en cambio, es más difícil de contentar, ya que en un consultorio de 20 metros nadie ve nada.
Claro, es verdad eso.
Pero, bueno, ¿y usted quiere sugerir acerca del probador?
No, yo quiero sugerir
denunciar la mafia de los probadores.
Y hay algo en los probadores que está promoviendo la indignidad humana, de nuestra especie. Sí. De los aspectos más indignos.
¿Cómo es, pregunto a las damas presentes, el probador de damas?
¿No es lo mismo?
Igual, gritan aquí algunas damas, asomándose detrás de las cortinas de los probadores.
A mí una vez en un probador me sucedió que era tan estrecho. Primero que no hay donde colgar las cosas, porque nunca...
Claro. Si es muy estrecho no te podés poner los lienzos.
Claro, está siempre golpeando.
Claro, te sale, digamos, la parte de atrás de tu persona, sale del probador a través de la cortina y aparece vos poniéndote el pantalón con enorme dificultad. Uno nunca es menos deseable que cuando se pone los pantalones. Podrá decírseme que cuando uno se pone los pantalones está renunciando a sacárselos, o que ya la saciedad no se hace indeseable.
Claro.
Pero si un señor poniéndose los pantalones, especialmente en el momento que se está agachando,
es feo, y peor si tiene que hacer fuerza.
Y si hay que hacer fuerza, ya esto denota un sobrepeso.
Sí, si tiene que hacer fuerza es feo. Pero a mí
es terrible también ponerse los pantalones con zapatos y que se le trabe a uno el zapato en la mitad del recorrido. A mí me sucedió en una fiesta.
¿Se puso el pantalón en una fiesta?
Al final de la fiesta.
En una situación de premura.
Qué malo.
Han aplaudido
por una
todo,
situación X. Le voy a explicar. Bueno, se me manchó el pantalón en una fiesta. Entonces fui al baño, pedí permiso para ir al baño.
Está muy bien, claro.
Me dirigí al dueño de casa. Le dije, bueno, buenas noches, mire, estoy invitado a su casa. si usted me permite, yo quisiera pasar al baño, no vaya a pensar mal, qué sé yo. Y fui, me saqué los pantalones y los limpié con los cepillos de dientes de la gente que vivía ahí. El cepillo de dientes limpia bien las manchas de podredumbre.
Sí,
¿vos sos vos? Sí, está el amigo del pelado, que me parecía que no era de acá, pero era. Digo yo, esto le digo a los oyentes, no tiene que ver con el discurso. Acabo de reconocer a un amigo y lo estoy saludando. Bueno, ¿por dónde iba? Empiezo a limpiar con el cepillo de dientes la mugre del pantalón. Uh-huh. Muy bien. Entonces, dije, bueno, voy a poner de nuevo el pantalón. Y ahí se me trabó el zapato.
A la altura de la rodilla.
Uno entró con gran dificultad, en varios tiempos, tirando del pantalón hasta casi romperlo, y salió al final el taco. Bueno, pero el otro no. El otro zapato, el derecho, quedó en la mitad de la botamanga.
¿Y que no hubo manera de...?
No había manera, y pasaba el tiempo y gente que quería utilizar el baño, incluso con otros propósitos. ¡Vamos! ¡Estoy desesperado! ¿Qué hacen esas cosas, no? Entonces resolví salir...
¿Así como estaba?
Así como estaba. No era muy fácil. Para empezar... tuve que salir saltando en una pata, en ese movimiento que técnicamente se llama pedicojo. Y con la otra pierna dentro del pantalón y en el aire, pero además el pantalón no llegaba hasta arriba.
Claro,
de
no,
que no me lo tenía que sostener precariamente con la mano. Ahora, permanecer todo el resto de la fiesta en una pata y sosteniéndome con las dos manos los pantalones.
Era un flamenco.
Sí, prácticamente. Anuló cualquier posibilidad de éxito y de felicidad para mí.
Es que si usted estaba en ese momento en una fiesta, tiene que disimular proponiendo un juego, por ejemplo.
Por ejemplo, que todos se pongan en una pata.
Claro, miren, a que no hacen esto y saltamos todos.
No.
Huir hacia adelante.
Yo hago eso, conquisto el Asia por no bajarme del caballo. Pero no me dio resultado. Y además, disculpe que sea tan crudo en la descripción, pero únicamente uno puede cerrar aquella región del pantalón que vulgarmente se conoce como bragueta.
Sí.
Cuando el pantalón ya está en su sitio, usted no puede cerrarse la bragueta en la mitad de la operación de ponerse los pantalones. Sería ridículo. Usted llega... Con el pantalón de rodillas se cierra la bragueta. No. La bragueta permanece abierta. Disculpe la crudeza de todo esto.
Lo que está diciendo.
Hasta que usted tiene el pantalón en la cintura. De manera que yo estuve en la fiesta.
¿Con la bragueta?
Con la bragueta abierta.
Dígalo de una vez.
No, de un modo así, que se descubre a la tercera o cuarta mirada.
No, ostensible.
Estaba abierta de par en par.
Claro, era un ventanal.
Se observaban.
¿Qué?
Los calzoncillos que yo tenía.
Ah, bueno.
Que son unos calzoncillos que uno no cuida tanto.
Uh-huh.
El detalle del calzoncillo, pues supone que no lo va a exhibir, o que lo va a exhibir en una circunstancia íntima donde ya la maledicencia no tiene lugar.
¿De eso que usted no puede definir el color?
No podía definir el color. Al menos no en esta época. Quizá cuando fueron comprados.
Claro.
Ya eran. Yo creo recordar que cuando los adquirí, allí en mi adolescencia.
Ah, tengo que decir los alquilé.
Sí, es un caso así. Eran ya un poco parduzcos. Pero después tomaron el tono ese del polvo cósmico.
Sí.
Ese tono indefinido del universo, el color central del universo, que es un color nada, un poco parduzco. El color de la tierra,
sí.
El color de...
Un poco gris, un poco azul.
El color de lo que sobra.
Cuando es así, usted tiene que mirar del reverso, del lado de adentro del calzoncillo, que en general...
El lado de adentro del calzoncillo es también un lindo título para una obra de teatro.
Conserva más el color que el afuera.
Pero eso en caso de que se trate de un calzoncillo hecho con una tela tal que tenga... Yo tengo calzoncillos, o mejor lo tengo, he visto en las casas de comercio, calzoncillos que sí, efectivamente, son de un color muy brillante por fuera y que adentro presenta como el revés de la trama.
Claro.
Que es un lindo título de una novela que incluso ya ha sido escrita por Graham Greene. Pero muchos calzoncillos, no tengo temor de decirlo.
Pero dígalo.
Son iguales del derecho que del revés, a punto tal que muchas personas, yo entre ellas, nos lo ponemos una noche de cada lado.
¿Vuelta y vuelta cada noche?
Bueno, claro, usted se lo saca y cuando se lo pone de nuevo...
Ya lo tiene dado vuelta.
Ya está dado vuelta. ¿Para qué va a tener el escrúpulo de darlo vuelta? ¿Y quién se va a andar fijando de qué lado tiene puesto el calzoncillo?
Claro.
¿A usted una vez, alguna vez la fiscalizó y dijo, ah, tiene el calzoncillo al revés?
No, pero es un hábito igual peligroso, claro. Porque si tiene esos calzones que tienen toallita...
No, esa descripción, ¿no? Yo me refiero al calzoncillo clásico, pinzado.
Ah, de esos que almidonados.
Almidonados, sí. De todos modos, bien, discúlpeme, no sé por qué yo le contaba esto cuando el tema era absolutamente otro, que es el probador, usurpación de probadores por parte de extraños, que sucede especialmente en los...
¿En dónde?
En los shoppings.
Ah, sí.
Allí sucede mucho eso, porque hay gente que va a meterse en los probadores y te asaltan el probador. Y hay gente que también, parejas, que no encontrando un lugar aparente para saciar su lujuria, se meten en los probadores so pretexto de comprar algo, y hacen así. Y allí dan rienda suelta a su lujuria. El procedimiento es así. Primero entra el tipo o la mena, no importa.
Sí.
Dice, me lo voy a probar.
Y se queda parado
adentro. Y el otro
adentro.
Queda afuera. Y después de adentro llama a su pareja y dice, venía a ver cómo me queda. Y se meten ahí y están ahí media hora amándose.
¿Media hora?
Media hora si tenemos mucha suerte. Y se ve por abajo.
Y claro, se ve.
Claro, y el tipo, el empleado,
están todos parados.
Aparece y dice, ya está. Y de un momento dice,
¿pero qué es lo que se está probando?
Un momento dice que...
¿Qué es lo que se está probando? Si,
no sé.
Va a tener que llevar.
Bueno, ¿qué cosa es? Pero acá vamos a la parte legal. Discúlpeme porque estoy muy preguntón hoy. La parte legal.
Sí.
¿Qué cosas es lícito probarse? Porque, por ejemplo, un calzoncillo...
No se puede.
No se puede probar.
Una malla porque, tampoco.
Una malla tampoco. El contacto de la prenda es tan íntimo, discúlpeme usted, que casi anula la posibilidad de que un tercero pueda acceder a la prenda que ya ha sido probada y desechada por un supuesto comprador.
Sí, igual vamos a denunciar que hay lugares que venden mallas que permiten probarse la malla.
Yo se lo dije a un tipo. Me dijo, ¿quiere probársela? Me dijo con un tono melifluo.
Uh-huh.
Y yo le dije, no, y no quiero comprarlo tampoco. Le dije, porque si usted me dice a mí, quiere probársela, es que ya se lo dijo a otro. Le dije yo con el mismo razonamiento de los novios celosos, cuando sus novias condescienden a caricias y tocamientos extremos.
Sí.
Si esto lo haces conmigo, ya lo has hecho con otro, o Eleonora. Con esa estupidez que caracteriza al novio. Un novio generalmente es un ser bastante estúpido.
Claro, como figura arquetípica.
Claro, como figura. Y alguien que acepta que le digan el novio y que su pareja lo presente como mi novio, bueno, ya denuncia una pertenencia a un grupo un poco indeseable. Pero estamos en el probador, discúlpeme.
Sí, con eso que usted decía de las mallas y de la intimidad de la prenda, cuando ya es inevitable que usted se la tiene que probar.
Sí, cuando ya uno por mucho que se resista ya...
Está frente a una situación que le puede llegar a producir algún tipo de asco.
Sí.
¿Sabe cuál es mi método?
No.
Pienso en... Bueno, somos todos de la misma especie.
Claro, bueno, pero...
Y ya está.
No es un pensamiento muy enfervorizador, que digamos, pero está muy bien.
Y ya está.
Ahora, por ejemplo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Claro.
¿Sabe lo que me pasó a mí una vez en un probador así?
Sí. Buenas tardes, no estoy pensando.
Ah, ¿está pensando?
Bueno, pero cuénteme, si usted no puede resistir la tentación de la autorreferencia, métale.
Dígame.
Autorreferencias Lux.
En el probador, en verdad era lo que iba a decir al principio de todo, pero una vez en un probador que era muy, muy pequeño, me sucedió esto de estar apagando involuntariamente la luz.
Ah, claro, con distintas partes del cuerpo humano.
Claro, sobre
cada
todo
vez
con
que uno se da vuelta con algo, apaga la luz o la prende. etcétera.
No, pero lo peor era que era de esas luces de tubo fluorescente y que era de una hilera de probadores.
Ah, sí.
Entonces, el tubo fluorescente tarda en venir, hace como un anuncio.
Sí, como cuando uno va al baño y tarda tanto que cuando se prende uno ya está saliendo.
Ya se fue. Y titila y así. Entonces era, a cada rato era ese procedimiento que delataba doblemente los movimientos que había dentro del probador y la estrechez además del probador. Entonces era muy, muy difícil ocultar esa situación.
Bien, cierto shopping, no quiero nombrarlo para que no haya pánico y para gente, no, mira, hay gente incluso que se está yendo en este momento, indignadísima ante lo que estamos diciendo. Me dijeron que hay un asesino, que es el asesino de los probadores.
Y uno no sabe en dónde se lo puede encontrar, en un probador, pero no sabe en cuál.
Sí, en los probadores. Le acabo de decir que es el asesino de los probadores, ¿dónde quiere encontrarlo? En el baño. En el baño está el asesino de los baños, dice el tipo de la puerta, el
está
informe.
El tipo.
Y mire, acá la cosa es así. En el baño, el asesino de los baños. En los probadores, el asesino de los probadores. Y en todo el shopping, asesinos en general.
No se puede transitar.
Esa es la distribución de asesinos que tenemos aquí.
Y está el plano, hay que...
Y está el plano. Usted está aquí.
Y está el dibujito del asesino, ¿no? La siluetita con el revólver.
Me voy a guardar un cartelito de usted está aquí para usarlo en circunstancias graciosas con mis amigas. Y bueno, sería poner un cartelito que dice usted está así.
Es lindo eso de señalizar la vida.
Es muy lindo, pero nadie entiende nada. Porque lo único que entendés es el punto rojo que venís a hacer vos. Todo lo demás parece el plano de la Facultad de Ingeniería.
Sí, lo mismo los mapas de evacuación, de salidas de emergencia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene mapas de evacuación? Nunca supe que fueran necesarios. Muy bien.
Bueno, me decían que en un shopping está sí, el asesino
de
probadores.
Parece que hay un asesino de probadores, así que no lo dan a publicidad. Cada vez que matan a uno, lo sacan al estacionamiento y lo tiran a la calle.
Pero sin embargo, ese sería bastante
fácil. El asesino
fácil.
Está oculto detrás de las cortinas y en el momento en que estás más indefenso, por ejemplo, cuando te sacas un pullover.
Claro.
Son 3 o 4 segundos que estás fuera del mundo. ¿Qué piensa uno en el punto ciego de sacarse un pullover?
No piensa, ese es el único momento.
No sé, ahí es un momento de no pensar.
El grado cero
ahí te acuchilla. Listo.
Es tremendo eso que
ahí te acuchilla.
¿Y no han encontrado pistas, algunos rastros que permitan, por lo menos, tener algunas características?
Muchísimos, pero parece que en realidad no lo quieren detener del todo porque es un antiguo empleado de los probadores que le agarró una especie de locura, entonces lo perdonan. En realidad hay una tolerancia por parte de las autoridades de este shopping que no voy a nombrar de ningún modo.
Pero usted está denunciando cierta complicidad.
Cierta complicidad. Incluso a veces cuando él no puede ir, lo suplanta un empleado y comete los asesinatos correspondientes a ese día.
¿Y hay un modus operandi que se pueda percibir? Digo, son siempre
sí,
víctimas...
Sí, se esconde en el probador y te acuchilla, como acabo de decir.
Eso es todo.
Bien, pero ¿por qué nos hemos internado en el mundo maravilloso de los probadores?
Sí, pues
hay una revista que se llama...
El mundo maravilloso de los probadores.
El mundo maravilloso de los probadores o los probadores de Cuyo. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, yo no tengo saludos en particular. No, disculpe.
Estamos solos y encima usted nos saluda. Ayúdeme un poco, invente algún amigo. ¿Algún amigo? ¿No tiene un amigo imaginario como todos nosotros?
El amigo anónimo, dice. No, el amigo invisible.
El amigo invisible, señora, señor, les habló el amigo invisible.
Amigo invisible.
Aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Bueno, yo voy a saludar a gente de Rosario que nos está escuchando esta noche, que no nos escucha nunca y nos escucha para evaluarnos en realidad, para ver si merecemos todavía la pena, y realmente la evaluación será de un resultado negativo. Voy a leer algunos correos electrónicos que nos han llegado. Saludamos también a nuestros auspiciantes, los amigos del restaurante Babieca, el restaurante de la simpatía.
La simpatía de...
Ah, me pidieron que hiciera un eslogan y ya lo hice. No, es muy bueno, en realidad. Querido Alejandro, en otro orden de cosas.
Sí, sí, no es de Babieca. Sí.
No es de Babieca, sino de Gabriel, que vive en la cintura cómica del sur. Es un lindo lugar para vivir. Y que,
sobre todo para poner cartel
y para recorrerla y para salir a caminar por la cintura cósmica del sur. Y dice que hay una publicidad de la venganza, pero no sé, porque no sé dónde me escribe. Las publicidades suelen cambiar según las zonas del país, pero dice, a ver si usted recuerda esto, que hay una repostería donde dice elaboración a la vista, pero no indica la dirección, y él quiere ir a ver cómo elaboran, porque dice, le encanta ver cómo se hacen empanadas.
Sí, hay varios de esos lugares.
Sí, bueno, pero queríamos referirnos a nuestros clientes. De todos modos, aquí en la calle Callao hay una muy famosa, donde nunca falta el pelafustán que esté contra la vidriera mirando cómo se elaboran las empanadas, no con actitud fiscal, no para descubrir... alguna tramoya, alguna trampa, alguna suciedad, alguna falta de higiene, sino porque abren la boca, les fascina, se sienten cautivados
como espectáculo,
como espectáculo, sí, la elaboración de empanadas como espectáculo.
Pero es como ir a ver ir al teatro y ver cómo se cambian los actores, cómo se maquillan.
Extraordinario, sería un gran éxito. Escuchamos todos los días, dice, pero en otro mail, Mónica de Subiría, su programa en México. Mi esposo es argentino y me hizo conocerlo, a nosotros, a mí, no a él, ¿no?
Claro.
Desde luego lo conocí, así es que se han casado. Es genial, se refiere al marido. Quiere que lo saludemos a Adrián Subiría, que escucha en México. Somos dos locos, dicen Fede y Aran. Aran será Aranza, porque es una chica. Escriben desde Madrid, ¿eh? Y siempre nos escuchan desde allí. Y piensan venir aquí al Paseo de la Plaza. Es la primera vez que escribo, confiesa alguien. Mónica Longo, que dice... mira lo que cuenta. Hace unos años fui a verlo al Tortoni con mi amigo Eduardo Alperi. Usted pasó y yo me sentí... una ameba miserable, incapaz de decir palabra. Usted tenía una elegancia que, sumada al concepto que tengo de su persona, no pudo más que llamarme a silencio. Seguro que no era yo. Debía ser Mancilla, el mozo del Tortoni, que efectivamente tiene una elegancia que llama a silencio. La elegancia de los mozos, naturalmente, están en smoking.
Claro.
Así que no era yo. Me saluda Mónica Longo, que dice cómo está. Cristian González dice... ¿Qué dice? No sé. La amistad es tan cierta como la llegada del hombre a la luna. Paradójicamente ambas coinciden en una misma fecha. No paradójicamente. No. Una decisión cualquiera ha hecho del día en que se llegó a la luna el día del amigo. Una decisión no demasiado atinada, según...
Sí, ¿por qué?
Porque no tiene nada que ver la amistad con la llegada de los señores Armstrong, de Louis Armstrong a la luna.
Sí, es raro.
Para nosotros, los Estados Unidos no han sido muy amistosos, que digamos, pero bueno, qué sé yo. O sea que no lo tome como una casualidad cósmica. Se le ocurrió a alguno que el día del amigo era el día que llegaron a la luna. Bueno, Elsa de Martínez nos felicita por el programa del viernes allí en La Plata. Bueno, muchas gracias. Patricio de Stefani es de Reconquista en Santa Fe, pero escucha el programa. El sí. Pero no sé por qué, claro. No lo he puesto. Quiere que hablemos sobre la leyenda del ave fénix, pero mire qué curioso. Dice, quiero saber si es cierta. ¿Cómo va a ser cierta?
Si es una leyenda. Claro.
¿Cómo va a ser cierta?
Está bien eso de someter a juicio a las leyendas.
Claro, ¿no? El hombre lobo, es cierto, el hombre lobo.
Yo no me ando creyendo cualquier cosa, ¿eh?
Para mí sí. Yo en lo que sí creo, le voy a decir, como es un hombre, Barton, sí. En el Triángulo de las Bermudas. Yo, por ejemplo, no. El hombre lobo, no creo. Como dice acá, el ave fénix, no.
Tampoco.
¿Qué otro? Nómbreme otra.
¿Y
la chancha sin cabeza?
Sí.
No creo.
El pombero.
El pombero, no. Pero, en cambio, el Triángulo de las Bermudas, sí, señor.
¿Y pero por qué creen?
Porque se me ocurrió, señor. ¿Qué pero, importa? Porque yo creo en lo que quiero. Para eso pertenezco a la clase media porteña.
¿Le gustó el Triángulo de las Bermudas? La idea de que algo...
Nada, no me gustó nada, ni hay ninguna clase de argumento, y no preciso ninguna clase de argumento, pues los argumentos me los invento yo mismo.
Está bien, bueno, está bien.
Muy bien. Alejandro, me llamo Andrés Maruco, discúlpeme. Tengo 13 años, camina a dormir. Soy de Río Gallegos, dice que escucha todas las noches, llega tarde a la escuela y su educación es cada vez peor. Gabriela Tichman, ¿usted conoce a Gabriela
sí.
Tichman? Sí, querida Gabriela Tichman nos escribe, vive por allá por donde juegas perdió el poncho ahora, ¿no? Y dice que está leyendo El mar en ruinas, de David Torres, que es la historia de Odiseo, o sea, Ulises, después de su regreso de la guerra de Troya. Y está contada en primera persona por Penélope a su hijo menor, que no era entonces Telémaco. Me da muchísimo placer leerla, supongo. Y a menudo pienso si ya la leíste, no lo conozco, pero me gustaría, Gaby, gracias, y acertás pensando que ese libro podría interesarme, ¿no? Dolina, el gas natural no tiene olor.
Yo, lo
es,
que
como, es como un aforismo de Naroski. No tiene ningún significado, pero dice, el gas natural no tiene olor. Así como... la plata no tiene nombre.
Claro, pero depende cómo lo diga. Usted si dice el gas natural no tiene olor, bueno, pero si... O sea,
¿y dónde lo diga y en qué circunstancias? Y circunstancias sí. Que casi es una protesta de inocencia. En cualquier caso, ayer estuvimos hablando de que al gas se lo dotaba de un olor pestilente,
sí.
O al menos característico, que quiere decir lo mismo. Pestilente y característico es lo mismo. Un olor característico es un olor pestilente, una orquesta característica y así.
¿Sí?
Bien.
¿Y le ponen el olor?
Le ponen el olor. Y acá dice, me cuenta este hombre cómo se lo ponen.
Pero eso es lo que no sabíamos.
Sí. Hay un equipo que le inyecta al gas.
¿En dónde
le inyecta?
El
gasoducto directamente. Ah. Lo agarran en el gasoducto y ¡fua! Le inyectan se llama metilmercaptano.
Metilmercaptano.
Metilmercaptano. Ya con ese nombre, imagínese.
Sí,
¿qué olor a metilmercaptano?
Favorece.
Yo, metilmercaptano. Tú, metiste mercaptano. Y así. Y ese le da este olor, ¿no? Por seguridad. El equipo se llama odorizador.
Ah, ¿hay un equipo?
Sí, se lo dije al principio. Que usted...
¿Pero equipo de gente o equipo de tecnología?
Equipo de gente, va a ser equipo de qué, equipo de pesca.
Los odorizadores, ahí
sí,
vienen.
Sí, y van y odorizan. Y dice que con una sola gota de metilmercaptano se odorizan todos los mares. Y me acuerdo de las huríes, aquellas mujeres de perpetua virginidad que vivían en el, o que viven en el paraíso islámico, y que tienen una saliva dulce. Una gota de la saliva de las huríes serviría para endulzar todos los mares. Otra virtud, acaso la principal para algunos, es que estas mujeres recuperan la virginidad cada mañana. No me parece a mí una gran virtud. Únicamente mujeres que se hacen un poco cuesta arriba, llegado el caso. Pero bueno, esto nos lo dice Alfredo Sarra. Finalmente, quiero escuchar cómo tocas la guitarra, dice, para que toquen vos y Gillespie, dice Sebastián. Mire, yo sé mucho que no toco la guitarra y se me ha ido el callo que tenía en un tiempo, callos de la mano izquierda, y mis sonidos... ¡Ah, porquería! Daniel Domingo, lo escucho hace varios años, dice... Nunca lo escuché hacer la más mínima mención a Roberto Arlt. Se viene la gran quisiera saber si es un escritor que no es de su gusto o cuál es el motivo, ya que es un escritor argentino de gran valía. Borges, Bioy, Casares y Sábato no fueron los únicos escritores argentinos que existieron. No, también existió Dalmiro Sáenz también. Ya que tanta juventud lo escucha, debería usted también hacerles conocer a Roberto Arlt, que fue también un escritor, y no muchos difunden, etcétera. Dice Daniel Domingo. La verdadera razón es que yo casi no he leído a Roberto Arlt, así que mal puedo difundir un escritor que conozco muy poco. Lamento decirlo, ¿no? Yo no leo por profesión, sino por placer, y no me estoy jactando de esto, pero no lo conozco mucho. No he leído algunos de los cuentos, pero no lo conozco casi. Desde luego sé quién es, sé lo que se dice de él, pero no tengo una opinión formada al respecto. Imagínese si no lo he leído. Bueno, soy David de Tucumán. Mi prima quiere... ¿Qué quiere? Ah, quiere ser mi novia. Bueno, acepto. Su programa es fantástico. Es el último mail que dice uno, qué sé yo. Gabriel Bissan. Ah, le gusta el programa. Dale.
Muy bien, y todos, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Auspiciado por la FIP, vamos a realizar esta charla que se llama Impuestos raros o extravagantes en la historia. Y así, bueno, tenemos un catálogo de impuestos que son extraños. El más famoso es quizá el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Androgeo mandó a... Mejor dicho, Minos, tenía un hijo llamado Androgeo, lo mandó a Atenas a participar en unas competiciones que organizaba el rey Egeo, que era el rey de Atenas. Pero el rey Egeo, que estaba medio envidioso de las habilidades gimnásticas de Androgeo, que parece que se paraban... con las manos, todas esas cosas, lo mandó a luchar contra el toro de Maratón, que era un toro que había ahí, y el toro lo liquidó. Minos, al enterarse de la muerte de su hijo, atacó a Atenas. Imagínense. Como la guerra se prolongaba mucho, había esas guerras, qué sé yo, Minos rogó a Zeus, el príncipe del Olimpo, que lo ayudara a vengarse de los atenienses. Y entonces Zeus mandó hambre y peste a la ciudad de Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo y este...
¿Cuál?
Este respondió que para que cesara la plaga y la hambruna debían dar a Minos lo que pidiera. Y comenzó el famoso tributo que impuso Minos. Minos exigió que todos los años le mandaran 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas. Estos jóvenes eran introducidos en el laberinto en cuyo centro estaba el Minotauro, que era un monstruo, hijo de los amores de la misma mujer de Minos, Parsifae, con un toro. Hemos contado muchas veces cómo esta mujer se enamoró de un toro y para conseguir llamar la atención del mencionado cuadrúpedo, se hizo hacer nada menos que por Dédalo, que fue el constructor del laberinto y el constructor de las alas de Ícaro, se hizo hacer una vaca de grupo, qué sé yo cómo la hizo. Entonces, así, disfrazada de vaca, compareció ante el toro, que como somos los toros. Bien, y de estos amores nació el Minotauro. Entonces, estos jóvenes eran comidos por el Minotauro. Este tributo se pagó durante años, hasta que vino Teseo y liberó a Atenas del Minotauro. Para eso se fue a Creta, para eso se metió en el laberinto y mató al Minotauro. Para regresar del laberinto, famosamente, se valió de un piolín que su novia, Ariadna, que no era otra que una hija también del rey Minos, le sostenía desde la tapuera. La mina le tenía el piolín de la puerta, el tipo se metió hasta el medio y después todo se redujo a seguir el piolín a la vuelta. Finalmente no se casó ahí con Ariadna, porque rajó de Creta, ya muerto el Minotauro, y la abandonó Ariadna y se casó con la hermanita de Ariadna, Fedra, con la hermana menor, llevando a cabo una fantasía que siempre tenemos los que somos novios de la mayor de unas hermanas. Pero nos parece que la más chica está mejor, etcétera. Pues, entonces, convengamos que es un tributo raro y poco fructífero para Creta, para la economía cretana.
Sí, ¿Por qué
querían siete jóvenes, siete mancebos y
para
siete doncellas?
De pura saña.
Para darle de comer al minotauro. Dale, qué sé yo, dale morcilla.
Sí.
Pedile como tributo, exigile, qué sé yo, un carro lleno de oro todos los años. Pero vio cómo eran en aquel tiempo los reyes, más preocupados por la simetría artística del tributo que por su utilidad. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por el Quino a los tebanos. El Quino, un tebano llamado Teriénes, había matado al padre de Quino durante unos festejos, y este hombre reunió un ejército, marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchos, concertó con el rey de Tebas un impuesto en el que exigía, por el plazo de 20 años, 100 bueyes por año. Aquí vamos mejor, porque 100 bueyes son muy útiles, especialmente si usted vive en Grecia en el siglo IX antes de Cristo. Como el cobro era un poco excesivo, Creonte, el rey de Tebas, pidió ayuda a Heracles, y Heracles interceptó a uno de los cobradores del impuesto, les cortó al tipo la nariz y las orejas y se las mandó al propio Elquino. Indignado por el ultraje, Elquino atacó Tebas nuevamente, pero nadie podía con Heracles, así que Elquino perdió y tuvo que pagar un tributo doble, o sea, 200 bueyes por año. Así que esto tiene una moraleja que yo no sabría acuñar, pero la tiene. Creonte, agradecido por la intervención de Heracles, le dio a su hija mayor. Es curioso cómo está formulada esta
frase. ¿Qué le dio?
Le dio a su hija mayor. A Heracles.
Sí, la entregó, quiere
decir.
La
entregó, sería mucho mejor.
La cedió.
La cedió.
También la cedió.
La cedió, puede tener. Bueno. Vamos a la Edad Media. En Poitou, los vasallos del señor de Toulavant estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolén. Se trataba más de un gesto simbólico de sumisión. Y ahí el carácter simbólico del impuesto. Ojo. También estaban las gallinas de censo. Censo en el sentido también de impuesto, ¿no? Cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey se alojaba en los distintos pueblos franceses, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cada vez que el rey llegaba de visita, el castillo del anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos entregaban para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou porque había tanto olor a gallina que no se podía estar. Evidentemente, el olor a gallina es muy desagradable, especialmente en la cama. Y si usted es el rey de Francia, se va a costar mucho homenaje, pero aquí hay un olor a gallina que no se puede estar. Algunos impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener, por ejemplo, la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos tenían ya guardados conejos para poder pagar el impuesto. Bueno, el señor de Rouen pedía cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. En periodos prósperos, el señor de Rouen exigía que sus vasallos músicos viniesen a tocar, y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. Está bien, eso no está mal, ¿eh? Bueno, en el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar algún paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Promoción de las artes. Promoción de las artes.
Vía impuesto.
Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Bien. Los juglares que entraban a París en tiempos de Luis IX, que era San Luis, ¿no?, se eximían de los impuestos cantando coplas. Y los saltimbanquis podían obtener la remisión de un tributo si hacían bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Yo recuerdo en la India que había existía la siguiente costumbre, la de redimir a los ladrones si eran diestros en el recitado del Ramayana. Si recitaban partes del libro, quizá de los Vedas, no me acuerdo. Tipo había afanado, por ejemplo, en una casa, lo agarraban, bueno, recitate 70 versos del Ramayana. Y listo. Esto presupone una versación literaria muy alta por parte del comisario, por ejemplo.
Claro.
Porque hay mucho tiempo que en vez del Ramayana le recitaban la leyenda del mojón. Si las mujeres de Poitou no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a matar sapos en un estanque que había alrededor del castillo, donde parece que habían crecido unos batracios de una fecundidad desesperante. Entonces, cualquier cosa que se hiciera para matarlos estaba bien vista. Cierto vasallo de Guisane, por haberse retrasado las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a casa de su señor, pero para recorrer el trayecto era preciso que retrocediera un paso cuando había dado dos. Hay gente que iba a Palestina, sí, durante las cruzadas iban a Palestina dando un paso para adelante y uno, dos pasos para adelante y uno para atrás. Con un paso para adelante y uno para atrás no se llega a Palestina, y en rigor de verdad a ninguna parte. Bueno, había en las universidades impuesto al rector y a los profesores. A los maestros le daban guantes, birretes, panes de azúcar. Los doctores en medicina, o los estudiantes de medicina, le daban a los profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, se llamaba pastilaria. Bueno, el recaudador de impuestos, querido Barton, siempre fue un personaje detestado. En la Francia clásica había una privatización del impuesto.
Estaba tercerizado.
Exactamente. Había unos tipos pesados, ¿no?, que cobraban los impuestos a sangre y fuego, le daban un tanto al Estado francés y se quedaban con el resto. Así que imagínense con qué
énfasis
lo cobraban. Entre tantos recaudadores, cabe desde luego recordar al apóstol Mateo, ¿no?, que era recaudador de impuestos. ¿Sabe quién era recaudador de impuestos? También Cervantes. Cervantes fue recaudador, pero desde luego no lo recordamos por eso. Último impuesto. Hay un impuesto del 10% a todas las rentas del reino, impuesto por Luis XIV en Francia, incluyendo las propiedades, los salarios, los valores nobiliarios, los de comercio. Y en 1765 el Parlamento Británico estableció también un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de carta.
¿Mazo de carta?
Claro, todavía hoy hay impuestos en la mazo de carta. Este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino en las colonias. Y los colonos se irritaron muchísimo con esa ley. Y en una ocasión destruyeron el té que estaba grabado por este impuesto en un puerto, y comenzó allí, nada menos, que la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, todo lo que tengo que decir respecto a impuestos extraños.
¿Y el discotecario tenía algo impositivo?
Fuimos al discotecario para que nos diera un disco, pero nos dijo, mire, aquí yo impuse una cañota por cada disco que doy, tiro coima.
Bueno, pero eso no es un impuesto, se llama coima.
Bien.
Está bien. Bueno, ¿cuánto es?
Le tuve que dar ahí 200 pesos.
Ah, bueno, para un tema musical un poco caro.
Un poco caro, me doy cuenta ahora. De todos modos, escucharemos el tema musical. Ese tema tiene mucho que ver con el pago. Se llama una moneda.
Claro.
Es un impuesto exiguo, una moneda. Pero así se llama el tema que va a cantar Cabernet. Nuestro conjunto Cabernet cantará este tema que se llama Una Moneda, que fue compuesto evidentemente en homenaje a los impuestos. En la Edad Media, los que pagaban impuestos no eran los más ricos, sino los más pobres. Por suerte el mundo ha cambiado.
Sonaron. agradezco y muy rico. Vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres. Solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado. Ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera. Y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, dame una moneda.
Pero es una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Ya de una moneda. Tenía mis 100 palacios. Y en cada palacio un harén. Y un millón de mayordomos. Que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata. Sarara, 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 tata. Dira, sarara, tata. Dira, tata.
Pude viajar a la luna. En mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa. Y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, déme una moneda.
Tienes una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo un día volveré. Señor, déme una moneda.
Hay que decirle que
escúcheme. Aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sarara, 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 tapao.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, una moneda.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimos la temperatura actual. Los bancarios y la Cámara Empresaria del sector retomarán este miércoles las paritarias. Será en procura de sellar un acuerdo salarial. Las deliberaciones se realizarán en el Ministerio de Trabajo. La bolsa se mantuvo en alza, el Merval terminó 0,86% arriba. De esta manera las subas de las últimas ruedas se traduce en una ventaja del 22,63% desde el 28 de abril último. En tanto el dólar se mantuvo sin cambios, a 3,70 pesos para la compra y a 3,73 para la venta. Héctor Timerman aseguró que el 28 de junio no está en juego el gobierno de los argentinos. El embajador en Estados Unidos sostuvo que las legislativas no implican de ninguna manera un cambio institucional en el país. Además, dijo que no son elecciones comunes porque hay un corrimiento hacia posiciones más conservadoras en la oposición. El Papa continúa su gira por Israel. Benedicto XVI visitó ayer el Muro de los Lamentos. Hoy se trasladará a Belén. Además, el Sumo Pontífice tiene previsto reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 8 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Ciudad1.com. El diario de la ciudad.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en PlateaNet o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Esto es un chocolate delicioso que nos han regalado.
Hemos asaltado al caramelero, que es ese señor que está subiendo allí, pasillo adelante, porque aquí hay, en este Paseo La Plaza, carameleros. Carameleros.
Con chocolate, con todo.
De todo. Son, pero hay que cuidarse, porque hay los carameleros legítimos, los que están matriculados, como los gasistas de ayer, se hacen matricular.
Pídalo así.
Y están los carameleros truchos, que son personas cualesquiera, que se introducen con un saco marrón, por ejemplo, y un cajón que traen de la casa, lo llenan de golosinas que compran en el kiosco de la esquina y las venden aquí a 4 veces el precio.
Ah, más barato que el caramelero.
No, al mismo precio que el caramelero, pero sin que nosotros vayamos nada en el asunto.
Claro.
De manera que hay que denunciar a estos fraudulentos carameleros. Aquí, en algunos lugares, en algunos cines, un chocolatín mediano.
Sí, ¿cuánto vale?
$200.
¿Le hicieron precio?
$200.
¿Por qué es tan caro en los cines?
Nunca me expliqué. Algunas cosas muy caras son explicables. Por ejemplo, $40,000 la noche en un hotel de Borneo para dormir en una habitación que se mece toda sobre el mar, no me los gastaría, de todos modos. Pero entiendo que haya alguien que esté tan loco como para gastarlo. Ahora, $200 un bocadito captcha, no. No, pero yo creo que hay una especie de chantage ejercido por el caramelero, porque te cobra cuando ya lo elegiste y uno tiende a romper el papel rápidamente antes de
quitar
la transacción. Entonces ya no hay vuelta atrás. El romper el papel es como si hubiera firmado el boleto de la adquisición. Entonces el caramelero te dice: mire, usted no puede volverse atrás porque ya ha roto el papel. Papel roto, plata en mano, no sé, dice alguno en refrán de esos, y te obliga a pagar. Además, siempre está el tipo que va con la novia y le convida algo.
Y sí, no puede andar preguntando los precios tampoco.
Claro, ni puede hacer que la novia escupa el maní con chocolate que se acaba de incorporar.
Además, los carameleros venden ese maní con chocolate de caja amarilla que solo venden ellos.
Sí, solo se fabrica para carameleros.
No está en
caja
otro
amarilla
lado.
Con dibujos de los propios.
Sí, tiene unos fibletes
de maní con chocolate que hay adentro. Se los come, tiene gusto a cine. Tiene gusto a cine americano. Se come eso, cierra los ojos y aparece Humphrey Bogart.
Bueno, señoras y señores, cuando han pasado casi 8 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bajate de ahí porque te rompo el alma, nuestra habitual sección destinada a la madre argentina, también llamada La vida me tiene harta o Cómo sufrimos las madres. Tenemos aquí numerosísimas monografías, tantas que yo no sé por dónde empezar. ¿Tu pareja se fue o tiene otro amor? ¿Sos víctima de un maleficio o una brujería?
No,
bueno, eso no me gusta. ¿Dulce casero con cáscara de sandía? Me imagino que tampoco. Nadie puede estar tan desesperado como para comerse eso. ¿Cómo quitar una calcomanía vieja de los vidrios del auto? Esa que dice que los argentinos somos derechos y humanos.
Y las va reemplazando por otras.
Las va reemplazando por otras.
Hay una calcomanía emblemática de cada época, entonces usted las va reemplazando.
Hay gente que siempre tiene la calcomanía pertinente.
Sí.
Micros en vacaciones, tampoco. A ver, cuidado con las agencias. Se refiere a las agencias matrimoniales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es una agencia matrimonial?
Sí, señor.
¿Cómo funciona esto?
Bueno, usted se tiene que inscribir, usted se quiere casar.
Yo le pregunto cómo funciona esto.
Pero señor, viene agencia matrimonial.
Primero, solamente ustedes proporcionan matrimonio o yo puedo detenerme en un paso anterior.
No, usted se puede detener en un paso anterior porque...
Ah, entonces, acá, hablando mal y pronto, ustedes lo que hacen es conseguir minas. Después, bueno, si uno se casa o no se casa, que Dios te ayude.
Sí, pero las minas que le ayudamos a conseguir se quieren casar.
Todas, supuestamente, se quieren casar. Después va en uno, como lo maneja. Pero, ¿cómo funciona esto? Porque yo elijo cualquiera.
No, señor. Esto,
¿usted
aquí
tiene?
Tenemos
¿Dónde
reserva?
Las tiene las minas?
No, no le voy a decir.
¿Dónde están las minas?
No,
yo que usted...
No se ponga ansioso.
Que veo, la política suya no es muy pertinente, porque... Sería muy bueno que usted tuviera las minas en la vereda. O no, en la vidriera, quise decir.
¿Cómo van a estar en la vidriera? No son una mercancía, señor, son seres humanos.
¿Cómo usted me está diciendo que consigue minas y me cobra? ¿Eso qué es?
No, también le cobro...
una mercancía, un servicio, algo así.
También le cobro las minas, ¿eh?
Y naturalmente, ¿esto funciona cómo? Yo tipo
es de mutuo acuerdo. Usted, nosotros le hacemos una especie de escaneo de lo que usted es. Entonces usted me dice las cosas que le
así
gustan.
Así no va a conseguir nada.
¿A qué se dedica?
Me dedico a conseguir minas.
Bueno, así le va a ser difícil conseguir acá, por lo menos.
Ah, ¿qué son? Aquí son todos exquisitos.
Y sí, acá, imagínese.
Primero, hay categorías, tanto de tipo como de minas. Por ejemplo, categoría A, ¿cierto? Categoría extraordinaria, me gusta mucho, qué sé yo. Categoría B, bueno, que es segunda selección. Y después, vaya y pase.
Y usted puede establecer esas categorías según la cantidad de contactos que hayamos logrado. Por ejemplo, con algunas minas logramos 10 contactos. Y con otro ninguna.
¿10 contactos en qué sentido? Permítame.
Usted establece un contacto.
¿Vale probar o una vez que elegís una ya te la tenés que quedar?
No, usted tiene que tener una salida.
¿Hay probador?
No, acá no hay probador, señor. El probador. El probador es una cita. Nosotros le proveemos ideas y recursos para hacer citas. Los llevamos, por ejemplo, de viaje. De solos y solas, que ya no son tan solos y solas, y los llevamos a un lugar a donde ustedes se puedan conocer de a poquito.
Ah, no me gusta. Solos y solas son toda una...
Hay unos bailes.
Escuchan bolero de Fernando Albuerne.
Y señor, usted vino a la agencia. ¿Qué? Usted vino a la agencia.
Sí, pero tan desesperado no estoy. Vengo a agarpar, dame algo bueno. Para encontrar cosas de segundo orden me las consigo yo,
bueno,
en la heladería.
Escúcheme, ya que.
Me las levanto en los supermercados. Y vine a pagar es porque quiero algo más o menos.
Mire, la verdad que usted
y
me
mi
está
hermana
bien.
También.
Sí.
He traído a mi hermana, que es esa que está ahí.
Sí.
Y. A ella consígale cualquier cosa, porque es una persona que tiene tiene menos preferencia que una cucaracha.
Bueno, pero...
Creo que la cucaracha no tiene preferencia. La cucaracha tiene una vida sentimental, hija de la casualidad.
Sí.
Va por un caño, se le cruza otra cucaracha y está listo, ¿no?
Y su hermana dice que está interesada en formar pareja, con
mi
lo que sea.
Mi hermana está interesada en formar pareja a como diere lugar.
Bueno, ¿por qué no me le deja como parte de pago, si quiere?
Ahí está. Ahí está.
Porque sabe que usted me cayó bien. Y yo le voy a facilitar. Yo lo noto un poco ansioso, quizás no proclive al matrimonio. Y le puedo proponer pasar a nuestro salón de casos especiales.
Un momento, señor. No sé por qué me toma. Pero primero hablemos de la tarifa. No sea cosa que me pase como con los chocolatineros.
Bueno,
ya rompí
bien
el papel y no puedo deshacer la operación.
Bueno, usted por cada contacto que establezca en esta casa debe abonar 150 pesos más su hermana.
Iba. Iba, vení. Aquí está mi hermana Iva.
Hola, Iva.
¿Qué tal? Así que son 150 pesos más Iva.
Muy bien.
Discúlpeme.
Está muy bien. Bueno, Iva, sentate allí.
Iva Zanicki. Pues yo soy Zanicki también.
Bueno.
Gus Zanicki.
¿Se llama Gustavo usted?
Sí.
Bueno, escúcheme, Gustavo. ¿Usted desea llevar, digamos...
Puede llamarme señor Zanicki.
A ver, señor Zanicki.
Más no de... me agarre la mano, por favor.
¿Usted desea más de un contacto?
Acá entre nosotros, ahora que no hay nadie, ¿no? Yo lo que quiero... es levantarme mi... cosas tramposas, Dios, cosas así. No me quiero casar ni nada. No quiero formar un hogar, ni tener una familia, ni nada. No quiero...
Pero ¿y por qué no anda por otros lugares?
Bueno, porque no, se quieren casar todas. En cambio acá a lo mejor no.
Pero si esto es una agencia matrimonial.
Sí, ¿verdad? Pero yo pensé, si vos vas a la agencia matrimonial con esas ideas, seguramente alguna mujer también.
Usted sabe que tiene razón.
Siempre hay un roto para un descosido, se llama nuestra agencia.
Porque además usted marca una diferencia, ¿comprende? Sí. Usted con esa idea marca una diferencia en el parque de hombres. Discúlpeme que lo diga así.
¿En el qué?
En el parque de hombres. Está el parque automotor.
¿El parque de hombres? Yo no lo conozco. Mire, conozco el parque Chacabuco, el parque Retiro.
No, es como el stock.
El parque Avellaneda, pero el parque de hombres, a no ser que usted le llame así al Rosedal a la noche.
No, aquí el parque de hombres son los hombres que tenemos estoqueados.
No, yo para mi hermana dele un hombre más o menos sin ninguna bolladura.
No, que tenemos en stock, señor.
Creí que los habían chocado, hombres golpeados por la vida, por camiones.
Por otros hombres. Que están en stock, pero nos están faltando.
Yo le voy a confesar. Yo tengo en realidad un boliche, soy el dueño de un boliche. Es el famoso boliche Rueda de Perdedores, del que hemos hablado aquí muchas veces, que abre a las 6 de la mañana. Abrimos a las 6 de la mañana y vienen allí todos los que fracasaron en Willie Dixon, en esos lugares.
Está así, lleno de gente.
Está lleno de gente, pero de gente, imagínense, a lo mejor no tan glamorosa.
Claro.
Te fracasa en las milongas tradicionales y va a Rueda de Perdedores a las 6 de la mañana. Se queda... quizás hasta las 5, 5:30, ya con mucha insistencia, a ver si consigue algo. No consigue nada, tanto los hombres como las mujeres.
Sí, sí.
Y ahí se producen muchos encuentros, porque uno va con las expectativas bajas y con el ansia de entrar en cualquier componenda.
Y claro, y ahí algo
rápidamente, por la hora, porque uno tiene la sensación de que ya a otro boliche no va a poder ir.
Bueno, ¿sabes qué? De a la salida de ese boliche vienen para acá. Vienen a la agencia matrimonial.
Es decir, ustedes serían una tercera opción.
Claro. Somos la tercera.
La tercera opción es el nombre también de una obra de teatro.
Así que bueno, aquí se puede encontrar esa.
Está fenómeno. Podemos establecer un circuito.
Sí.
De
podremos asociar.
Yo de todos modos creo, lo digo ahora en víspera de elecciones, que el Estado debería intervenir en esto.
Pero
que el Estado debería intervenir en esto y garantizar que mi hermana pudiera conseguir un tipo, que yo pueda conseguir una mina, etcétera, etcétera. ¿Qué siento de tener que andar recurriendo a la iniciativa privada para obtener una mina? El Estado te va hacia nota. Están al lado del registro civil, o en el mismo registro civil, en una oficina. Levantes.
Sí. Ahora, usted está con el intervencionismo estatal a ultranza. Porque
claro que sí.
Aquí
especialmente en esos asuntos.
Está bien. ¿Y en ese caso hay que cumplir algún requisito o ninguno?
Eso propende incluso a una cierta igualdad, una cierta paridad de oportunidades. Porque si vos sos un tirado, es muy difícil que levantes una mina de una familia próspera.
Más rica, claro.
Próspera. En cambio, interviene el Estado, te dan un número, ¿cierto?
Ah, por número.
La cola, sí, señor. Buenas tardes, soy fulano tal.
Sí.
Número. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Viene a sacar número?
Sí, porque, bueno, quiero que el Estado me provea de una mujer.
Oye, yo le voy a explicar cómo es esto. Nosotros le damos un número... Sí, lo hace, el 7.
Sí. ¿Qué hago con el 7?
Ya le vamos a decir.
Ah, porque estoy como ansioso.
Espere, cuídelo bien, ¿eh?
Mire, ya sé, si me pega la mano.
Si pierde el número, después va a tener que hacer un trámite muy dificultoso. No, acá lo que hacemos, señor mío, es, usted ahora va a pasar a un lugar, le vamos a tomar una foto, tomamos los datos,
no.
Y le damos a usted el verdadero número que tiene, que es un número no de serie, sino un número de méritos.
Categoría una calificación.
Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y después viene no contribuyente.
Ah. O sea, la más alta es 1.
La más alta es 1. Muy bien, entonces después te anda buscando mina. Le buscamos mina de la categoría 1.
Ah, bueno, pero el ascenso social, ¿en dónde está?
Está en nuestros sorteos trimestrales.
Ah. Porque si no, siempre estoy en la misma categoría.
Exactamente, pero para... Primero para impartir una serie una suerte de justicia, porque en realidad no todo es económico. La categoría se gana por méritos personales, señor. ¿Qué clase de Estado se cree que es este?
Ah, bueno, me parece bien.
Sí, somos muy tiránicos, pero justos.
Ahora, discúlpeme, y yo en... Supongamos me toca un número de mi categoría, pero después si gano el trimestral, me
si
llevo
el
las
trimestral
dos...
y usted, por ejemplo, es categoría 14,
sí.
Como me está pareciendo. por ahí le toca una media de categoría 1, que además entra también en el sorteo trimestral, pero usted debe saber que el sorteo propende al ascenso social, pero también al descenso social.
Y sí.
Imagínese la mina de categoría 1 que le toca a usted.
Claro. Pero para los que estamos en categorías bajas es buena.
Exactamente, esta es una promoción del gobierno que está a favor de los que están en categorías bajas.
Muy bien, y después...
A favor de los feos.
Después, ¿esto es de por vida?
El feo es un ser marginado y nosotros estamos haciendo todo lo posible para elevarlo.
¿Elevarlo a dónde? Porque...
Elevarlo a que se levanten minas mejores.
Sí, pero a nadie
eso
le
no
gusta.
Le parece elevar. Es la única forma de elevación que yo conozco. Levantarse minas mejores. Cuando su novia es un poco más fea que la anterior, usted está en decadencia. Es la única forma de saber si uno decae. Comparar a la novia actual, a la que está con usted en la pizzería en este momento, con la que tenía antes. Si la que tenía antes es mejor, usted está decayendo.
Bajó de categoría.
Sí, sí. Uno alcanza el ápice de su intensidad física e intelectual cuando se levanta la mejor mina.
O sea que esto lo vamos renovando. Yo no es que me gano el sorteo trimestral y listo.
No, eso se renueva por semana. Las relaciones que se gestan aquí se renuevan cada semana. Tiene que venir usted con su señora esposa, o sea, su señor levante, ¿no?
Sí. Mi señora levante.
Y le preguntamos, diga, ¿cómo andan? ¿Bien? Y si los dos firman, sigue.
Ah, si firman, siguen.
Si los dos firman, siguen.
Ah, eso está bien. Lo que no me gusta es que me selle el DNI con categoría feo.
Sí, categoría feo, sí. La 14 es feo.
Claro, 14 es feo, pero...
Está porque está muy lindo, por ejemplo. Por ejemplo, esta categoría Tirone Power. Después viene muy lindo.
Sí.
Lindísimo, muy lindo, lindo, lindito, agradable,
agradable,
simpático,
macanudo,
vaya y pase,
estándar,
más o menos.
Y lo dijimos recién en el 14, los feos.
Bien parecido al chancho. Y en el 14 viene allá el feo, liso y llano, el que no tiene ni siquiera comparación ni atenuante. Feo, pero intenso, es una categoría interesante, pero feo, redondamente feo.
Y bueno, ¿y cómo uno sube de categoría? ¿También con alguna gracia puede subir? Porque, digamos, de fisonomía no la puedo cambiar.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos unas bonificaciones de gracia.
Uh-huh.
Y le enseñamos chistes. ¿Por qué hay esa vieja superstición de que el tipo chistoso pasa por encima de su fealdad? Acá entre nosotros, ahora que estamos solos, un tipo que es feo y encima chistoso es mucho peor.
Se nota más.
Se nota mucho más que feo cuando empieza a hacer chiste. Así que es preferible, si usted es feo, quédese piola. Aguántese la de feo y no se haga el lindo, que es lo peor que le puede pasar a un feo.
Bueno, y entonces... usted me dice que con algunas gracias se puede ir subiendo de categoría.
Sí, en realidad son no son gracias, son dones que le da el gobierno.
¿También el gobierno de los dones?
El gobierno está en todo, señor.
Y bueno, yo estaría interesado en algunos dones.
Bueno, muy bien. Pase por allá.
Tengo el 7.
¿Tiene qué?
Que tengo el 7.
Ah, sí, sí, guárdelo. Ya, el 7 feo le tocó a usted, ¿no? Número 7, categoría feo.
Sí.
Bueno, ponga el dedo acá.
¿Aquí?
Ah, no, no, acá.
Ah, perdón. Ah, discúlpeme.
Es para la impresión digital.
Sí.
No para... Bien.
Estoy ansioso.
Bueno, nosotros en una semana usted ya va a recibir la primera comunicación y vamos a presentar a la persona que le tocó.
Ah, bueno, la verdad que le agradezco.
Basta,
muchísimo.
Se terminaron esas épocas en donde andaba peregrinando por las lecherías, asomándose en los bares para ver si podía levantar a alguien. Terminaron, directamente.
Muy bien, la verdad que lo felicito.
Incluso, ya es una ventaja, una nueva que tenemos ahora, que es conversación previa ya viene hecha.
Ah, y usted
ya viene, la mina ya viene conversada.
Ah, ya está conversada.
Ya está conversada. Usted no tiene que conocer qué tal, cómo te llamas, fulana. Ah, bueno, está. La verdad que viene en el colectivo y estaba viendo, ¿no es cierto? Había un cartel azul, ¿qué es eso? Esas cosas,
sí.
No, sí, yo vivo solo, pero bueno, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la música, especialmente, me gusta mucho la música.
Eso no, ya viene
eso conversando. Eso no, ya está.
¿Pero hasta dónde
está.
Viene conversada?
Es la guita que se ahorra con eso, y sí. El tiempo. La mina ya viene conversada.
¿Pero hasta dónde? Hasta...
Viene conversada hasta... Bueno.
Ah, bueno. Hasta el final. O sea, lo único que tengo que decir es que
llega directamente en la mira, enarca las cejas y se saca los pantalones. Y sería mejor que se sacara los zapatos antes de sacarse los pantalones, porque si no le puede pasar que se quede.
Sí.
A mí me pasó una vez.
Que queda mitad
de camino.
Estaba
en una fiesta y se me manchó el pantalón.
Pareció un flamenco.
Sí. Bien.
Bueno.
¿Qué otra cosa quiere saber? Porque ya estamos, ya directamente.
Bueno, no, la verdad es que me interesa esto que el Estado provea de mujeres y también, digamos, de relaciones, ¿no? Porque después el Estado se hace cargo, digamos, en cómo continúa después del BUE.
Cada semana nosotros lo renovamos. Si usted el día que no renueva dice, no, yo no quiero renovar, muy bien, señor.
Entra en otra ronda.
Y entra en otra ronda. Ah. Primero le obligamos a una espera de 15 días.
15 días tengo que esperar.
Bueno.
Y bueno.
Usted no puede ya buscar otra novia cuando el cadáver del anterior todavía está caliente. Ah, no había muerto.
No.
Bueno, pero igual, todavía, bueno.
Está bien, he esperado más, así que puedo esperar 15 días.
¿Cuál es? Discúlpeme, que no
sí,
una conversación privada. ¿Cuánto hay que esperar una, fuera de la agencia? Discúlpeme,
sí.
Cerró la agencia, chao. Punto. ¿Cuánto hay que esperar a una mena? ¿O a un tipo? ¿Esperar qué quiere decir?
Sí, ¿qué quiere decir?
El tipo, la tipa no termina de rechazarlo del todo. No es, lo voy a pensar, no es eso. Ella es una gilada. Cuando usted le dice, lo voy a pensar, no le pregunta de nuevo. Pues la siguiente cosa que le dicen es chau. Es cuando usted está esperando que se produzca una situación a partir de la cual usted se puede poner en la trayectoria, en esa semirrecta que también usted se pone ahí.
Para mí no lo puede medir en tiempo. Usted lo tiene que medir en indicios. Si un indicio retrocede, ya no lo espere.
Está muy bien lo que acaba de decir usted. ¿Cuál es un indicio en retroceso? Está muy bien, es extraordinario. Eso que usted dijo es extraordinario. El indicio en retroceso. Por ejemplo, usted está esperando que una mina le dé bolilla. Entonces entra en conversación. ¿Qué tal? Cuando venía en el colectivo había un cartel azul. Y la mina por ahí un día le da un indicio hacia adelante. ¿No? Por ejemplo, le limpia una supuesta pelusa del hombro. Es un indicio muy leve, pero es un indicio hacia adelante. Lo tocó, tomó contacto. Entonces usted dice, no, mira vos. Mira vos.
Viene el cartel azul, vamos.
No, no es para tanto tampoco, no es para enseguida sacarse los pantalones. Pero una semana, dos semanas más adelante, usted trata de mirarla a los ojos de la mena. Usted se da cuenta que la mena no lo quiere mirar.
O peor, le dice, che, tenés una pelusa en el hombro.
Sí, ya, sácatela. O dice, ¿a dónde fuiste ayer? Le pregunté. Y salí con mi novio, le dice ella.
Ah, bueno, eso ya es retrocede 10 casi.
Es un retroceso. Chau.
Ahí ya está.
El, cuando el amor retrocede, con amor, cuando la posibilidad de un amor retrocede, no avanza más.
Y cuando le dicen, ¿por qué no escuchamos las noticias?
Es que usted no tiene absolutamente ninguna chance. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas la temperatura actual. Sergio Massa dijo que no van a parar el país porque haya elecciones. El jefe de gabinete y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires realizó las declaraciones en Mar del Plata. Allí presentó el programa de seguridad ciudadana junto al intendente de esa ciudad, Gustavo Pulti. La iniciativa comprende la entrega de motos, GPS, aparatos de telefonía y la contratación de personal. El acto se realizó ayer en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Tenis, Del Potro y Mónaco juegan en el Master de Madrid. Enfrentarán a Tomás Berdych y David Ferrer respectivamente. Será por la segunda ronda del torneo. Declararon 2 hermanos de la mujer abusada por su padre durante 20 años. Se presentaron ayer ante el fiscal Marcelo Gutiérrez del barrio, quien investiga el caso. En tanto, el acusado sigue alojado en la penitenciaría provincial. Esperan que en estas elecciones haya mayor participación para ser autoridad de mesa. El Tribunal Electoral de la capital informó que hasta el momento se anotaron 170 personas. Aseguró que serán necesarios 2.000 para tener una buena reserva. El trámite es personal y se puede realizar en Tucumán 1.320. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados, 2 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Era Queen, en La Venganza Será Terrible, Tú Eres Mi Mejor Amigo.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay libros que han llegado, discos, revistas.
Sí.
Mensajes, etcétera.
Sí, lo hace. Ha llegado a la revista del Tangauta.
Sí, sí, de revistas llegaron unas cuantas aquí, ¿eh? Está, sí, está Debate, Barcelona, Brandon. ¿Qué tiene Matías Martín? La tapa de Rolling Stone que tiene el calamar.
Acá llegó también la revista del Teatro Colón, una bellísima revista. ¿Qué más llegó?
Bueno, y luego libros de Alfaguara, llegó Julio Cortázar, Papeles Inesperados, que son una serie de textos inéditos, ¿no? Que, bueno, bueno, se publican los 25 años de la muerte de Cortázar.
Ha llegado también el libro de Elena Garritani, llamado Este grano de sal, Poesía del dragón, es quien lo ha editado. Es un libro de poemas, ciertamente. Gracias también por la entrega de este cassette de Enrique de Rosas, muchas gracias. ¿Y qué más tiene por ahí? Algunos discos, me parece.
Hay algunos discos, por ejemplo, de Marcelo Nisman, Desvíos, música de Nisman, textos de Carlos Trafic. Y bueno, dos discos de Trisman y de Luis Borda Ensemble, Chicas de Otros Barrios, ¿eh?
Lindo disco este, con obras de Felix Mendelssohn y de Clara Schumann, por el dúo de Vladimir Zipin, violín, y Patricia Vila en piano. Muy lindo disco. Eva Ailón es este disco de canciones. Y el otro, Jorge Navarro, nuestro querido Jorge Navarro, un gran pianista, legendario pianista, y otra persona también extraordinaria, Babi López Ford, dúo, recordando a Babi, ¿no? A Babi López Ford. Y aquí está, mire, qué lindo, un dúo, ¿no? De piano y violín también. Bueno. Obras de Cole Porter, de Duke Ellington, de Thelonious Monk. Bueno. Gracias. De Jovén también, ¿qué hacen? Ah, Garota de Ipanema tocan también, ¿eh? Mira qué lindo.
Bueno, eso en
el disco. Babi López Ford es el pianista también, ¿no? Es un dúo de pianos. ¿No?
Muy bien.
Había un conjunto que tenían los López Ford que se llamaba Blue String, que era un conjunto muy parecido al del Hot Club de Francia, ¿no? Que tuvo de guitarras y violín, como el que tenía Django Reinhardt, claro.
Dale. Bueno, y también hay algunos mensajes del público que está aquí, también los que llamaron por teléfono. Daniela de Belgrano dice: Dolina, en mi casa también está calentito. Dice: ¿no quiere venir después del programa?
¿Quién dice eso?
Daniela.
Ay, sí. Soy Marcelo, quiero por su intermedio saludar a todas las enfermeras en su día y en especial a mi prometida Alejandra Hernández, que bien que trabaja en el Hospital de Morón, dice Marcelo. Muy bien.
Sebastián de Rosario dice: negro, estoy escuchándote junto a mi madre mientras cocinamos torta frita.
Con los amigos que el oro me produjo, etcétera. Gracias a Mari, que es de Templey, y nos escucha desde el año 1987, mucho antes de que naciéramos. Bueno, quiere sacarse una foto. Muchas gracias.
Bueno, aquí Yamila y Daniel saludan a Daniel, no sé si se saluda a sí mismo o a otro.
Sí mismo, el otro no, Yamila no tuvo esa idea, pero Daniel es así.
Ya que cumple 20 años.
Y la pasa, sí, desde que empezó a saludarse. Y no termina, qué barbaridad.
Decirle al sordo que le cante el feliz cumple después.
Arranqué esta hoja de mi bitácora, dice alguien que no firma. Dentro de las mil victorias con tus novias, quiero conocer la historia de una derrota. Es al revés. Dentro de las mil derrotas, quisiera yo conocer una victoria, ¿no? Usted, quisiera yo poder contarle una victoria. Y pregunta: ¿es la belleza una maldición? Sí. Pero no firma. Está bien que no firme. Dale.
Bien, no tengo más yo, ¿eh?
Bueno, tome, léame estos dos.
A ver, los de servilleta.
Aquí dice: soy Mariano de Almagro, le quiero dedicar esta noche a mi novia Alicia y a mi amiga Lore, que están aquí viéndolo, viendo el programa. Perdón, aquí adelante.
Bueno, el otro día vi en televisión una entrevista que te hizo Chiche Hellblum, y en la pantalla decía: Alejandro Dolina, una extraña mezcla entre erudito y atorrante. ¿Qué opinás de esta descripción? Es más o menos la misma que se hace a través de los decires en la pantalla. Tiene el mismo rigor. Todo lo que dice en la pantalla abajo tiene un rigor, que es ese. Yo no soy ninguna de las dos cosas, evidentemente. Ni erudito ni atorrante. ¿Cómo decir un atorrante me ganó bien la vida? Pude haber sido un atorrante, puedo hacer de atorrante. De erudito no puedo hacer, así que...
Ya tienen hechas las etiquetas, ¿no? Ya están hechas las etiquetas.
Ya están hechas, no me importa que yo el día de mañana me convierta verdaderamente en un verdadero imbécil.
No, no.
Siempre se lee erudito.
Erudito y atorrante...
Sí. Ha sido está bien, ¿no? No, es una cosa simpática y funcional. ¿Quién soy yo para pretender que en los cartelitos que aparecen abajo de la televisión me definan? No podía hacerlo ni siquiera yo, y además no es muy interesante una definición certera. Sería más bien descorazonadora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, por favor, las ancianas que se vayan porque empieza el baile.
No, pero escúcheme, no sea torrante.
Erudito, señor. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir.
La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mándanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Buenos Aires, Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí Alfredo le pide Quejas del Alma.
Quejas del Alma, es un vals. de Barbieri. ¿Lo conoce, Leo? Quejas del alma. Mirá, es un cachito. Es el tipo que, bueno, es un... A mí los valses a las madres mucho no me gustan, pero este sí. Y me emociona mucho. Es muy para guitarra, ¿sí, no? El final dice... Él volvió y le dice no sé qué a la madre. Ahí le dice, y cuéntame una historia de esperanza y amor, que es lo que le digo yo a usted cuando empiece el programa. Y ella me dijo suspirando, todo ternura y todo corazón, con su voz baja y dulce, acércate hijo mío. Y como en aquel tiempo, buen tiempo que pasó, cuando en las noches de frío, sentado en mi regazo al calor del hogar, te contaba la historia del príncipe con alas, que robó a la princesa y voló sobre el mar.
Aquí Marcelo le pide Caminito Soleado.
Caminito Soleado. Yo no estoy para Caminito Soleado, soy, pero bueno. Claro, caminito criollo, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que sabe pianero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar.
Qué linda que le sale esa,
A usted le saldría bien esta. A usted le saldría bien, Moreira.
Bueno, hablando de salir bien, le pide Barrio Reo.
Barrio Reo, podemos hacer Barrio Reo, Moreira.
Sueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy ser gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás solo, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Aquí le dicen, maestro, salimos de trabajar y vinimos a verte. Si el sordo puede tocar Libertango, Canaro en París, Vero y Miguel se ofrecen para bailar unos compases, dicen los chicos del complejo.
No, no lo sabemos, no lo sabemos mucho. Esa parte, yo no sé qué diablos tiene el bandoneón. Otro día tocamos, tenemos que preparar. Dale.
Bueno, ni para unos compases tenían para bailar ahí los chicos. Son ellos, ¿no?
Omar de Colegiales pide por una cabeza.
¿Lo tiene por una cabeza?
Sí.
Pero hay que... ¿En qué tono lo hacíamos? No me acuerdo.
Creo que lo hacíamos en si bemol.
¿En si bemol? ¿Estás seguro?
Sí.
Qué cosa, ¿no? Pero tendríamos que contar con
los coros, dicen.
Con la colaboración de la gente, ya que hoy se han reído de cosas que no tenían la menor gracia y han aplaudido todo el tiempo. Podemos hacer el coro, que es... vamos a practicarlo en el puente. A ver, canta un cachito.
Por una cabeza,
una cabeza,
toda la locura,
toda la locura,
toda la cabeza.
Eso.
Por una
hasta
cabeza
ahí, por una
toda
cabeza,
la
toda la locura. Y después, la segunda vez que usted canta lo mismo, repetimos.
Ok.
No, no va a salir bien.
Todos en como la iglesia. Una cabeza de un noble potrillo que junto en la raya afloja el segar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me defendí un día de aquella coqueta y risueña mujer. Curar sonriendo el amor que va mintiendo, que me duro crea todo mi querer. Por una cabeza,
toda
la locura, su boca que besa, borra la tristeza, la alma la amargura.
Escuchaba un poco, dice lo que cantaba la gente. No. Muy bien.
Bueno, para Manuel de Hondo, Lejana Tierra Mía.
Eso sí que no lo sé. A ver, Lejana Tierra Mía, dale, dale. Pero yo lo cantaba al dúo con vos.
No, pero no, no hacíamos. Le cantaba una parte, la parte grave que iba.
Sí, pero no me la sé.
En mi noche de insomnio
con la pupila llena de sombras. Estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabe tú que pronto he de volver a mi viejo?
Cometí un error al principio. Está bien, muy lindo, ¿eh? Sí, lo canta muy bien, Manuel. No lo teníamos ensayado, no, ni nada, ni nunca. Creo que nunca lo habíamos tocado. Sí, participamos nosotros en otro arreglo distinto con Ruta Taguile.
Para Guarda de Infierno.
Claro, pero hacíamos otras voces en otras tonalidades. Bueno, gracias, Manuel.
Bueno, aquí Micaela pide que Manu cante algo de Silvio Rodríguez, algo breve, tenemos
sí,
3 minutos.
Si es breve, no es de Silvio Rodríguez.
Un fragmento.
¿Tenemos tiempo? Si no, vamos la otro día.
Tenemos 3 minutos, un poquito.
Bueno, un poquito.
Dale, sí.
Ok.
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos, me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños.
Un poquito. Muy bien, y nos vamos, maestro. Le piden Carla la italiana, le piden Los Veremos Tristes y Amargados, Nicolás. Buah.
¿Ya quiere irse? Bueno, muchas gracias a todos. Les pedimos perdón porque hemos hecho una versión más íntima del programa, pero nosotros la hemos pasado muy bien.
Muy bien,
pero
realmente. Los aplausos son grabados, ¿sí?
Sí, sí.
En el Yamaha.
Y a nuestros amigos de Rosario que escucharon para evaluarnos, bueno, que nos evalúen con benevolencia, como siempre han hecho. Espérese que se rompió esto. Un momentito, vino el técnico japonés. Esto tarda muy pocos segundos, pero los japoneses son muy...
eficientes.
Son muy eficientes.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias.
Dos minutos.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 6 décimas. Daniel Scioli visitará la ciudad de Zárate. El gobernador bonaerense lanzará el nuevo edificio de la Escuela de Enseñanza Especial número 501. De la actividad participarán el director general de Cultura y Educación, Mario Porto, y el intendente local, Osvaldo Cáfaro. Tenis, operan a David Nalbandian en una clínica de Barcelona. El tenista argentino será intervenido de la cadera. El INDEC informará sobre los índices de precios. Son los referentes a la canasta básica y la construcción. La información será brindada en la tarde de hoy. La valoración corresponde al mes de abril. Condenan a 31 años de cárcel a un violador serial. Se trata de Guillermo Irineo Martínez, de 32 años. El hombre fue hallado culpable de los abusos sexuales contra 6 mujeres. Todos los ataques ocurrieron en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas en el año 2006. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 6 décimas, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Dos de la mañana, 3 minutos. Buen día, buenas noches, país. Está lloviendo sobre Buenos Aires, no mucho. Algunas gotas están cayendo a esta hora y está bastante húmedo, bastante pesado. De hecho, no bajó tanto la temperatura, 15 grados el actual. Se está yendo el flaco Dolina y estamos aquí hasta las 6 de la mañana antes del amanecer para compartir lo que creo que ya todos saben, que es un programa como la vida misma. Transitaremos la información a medida que van saliendo los diarios. En un ratito nada más estarán en la calle. Estaremos informando de lo que se publica en la portada de los matutinos más importantes que aparecen en la ciudad de Buenos Aires. Nos estaremos conectando, como siempre, con nuestra gente en el interior, seguramente con gente en el exterior a través de nuestra página en internet, www.infobae.com. En fin, vamos a ir transitando la vida en esta madrugada, insisto, bastante lluviosa, al menos por aquí. Y estaba pensando que estamos a un mes ya de las vacaciones de julio, ¿no? Por cosas que pasaban en casa, dijimos, che, pero el mes que viene ya otra vez julio, otra vez las vacaciones, mitad de año, pasó rapidísimo.